Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos con nuestro primer entrevistado. Esta mañana tenemos a Frank Kerlerk Torres. Él es candidato a diputado por Renovación Popular, es abogado. Actualmente se desempeña como asesor del congresista José Cueto y ha trabajado también mucho tiempo en el Congreso como asesor anteriormente del pastor Julio Rosas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Rosa María, y un saludo a tu público.
¿Qué piensa de lo que ha pasado ayer con Delia Espinosa?
Mi opinión es que el fondo es correcto, porque me parece que ese reglamento que publicó el Ministerio Público era contrario a la ley recientemente aprobada por el Congreso, que devuelve la facultad de investigación a la policía.
Contra la Constitución, ¿no?
No, porque luego el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de esa ley,
claro.
y el Ministerio Público aceptó ese fallo, ¿no?
Ah, bueno, ¿qué va a hacer?
Pero de fondo, yo le doy la razón, pero no, la forma me parece pésima. Porque en el caso que hubiera habido responsabilidad, la responsabilidad hubiera sido en primer lugar del fiscal de la Nación en ese momento y de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Pero el Congreso solo aprobó la responsabilidad política contra Delia Espinosa y me parece que
ella
eso...
Ella no tiene intervención en ese reglamento.
Bueno, lo aprobó como
no,
junta, ¿no?
No,
como
no,
parte de la junta.
No lo aprobaron como junta, lo aprobó solamente Villena. Ayer quedó perfectamente establecido en el debate.
Ok. Bueno, el tema es de que...
El señor Cueto, el señor Montoya, para los que ustedes trabajan,
sí.
El señor Montoya lo dijo con toda claridad. Tenemos que inhabilitarla porque nos ha abierto carpetas fiscales.
Claro, pero yo le doy mi opinión y mi opinión es de que no se le ha debido inhabilitar solo a ella, ¿no?
Ah, ya.
Y ahí tiene un vicio de fondo que va a tener problemas a futuro. Y podría caerse el tema, ¿no? Yo creo que la señora Espinosa ha cometido varias infracciones contra la Constitución, pero están en otras denuncias constitucionales que se están viendo en el Congreso, ¿no? O sea, estratégicamente me parece pésimo.
Bueno, muy bien. Usted tiene varias cuentas de Twitter o de X ahora.
¿Varias?
Varias, sí. Sí. No. Aparte de la que tiene su nombre, que se le imputan a usted.
Ah, se me imputan.
Sí. El analista, el justiciero, Catarsis y Harakiri, el Joker y otras más.
Sí, te has quedado corta. En realidad me atribuyen como unas 20 más, ¿no?
Bueno, pero probablemente...
Pero me permites explicar el tema. Lo que pasa es que hace muchos años yo tenía un blog que se llamaba Catarsis y Harakiri. Y era un blog de derecha en el que daba mis opiniones de derecha. En ese tiempo era muy vehemente, más joven.
Era bastante insultante, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Era bastante vehemente, agresivo, ¿no? En fin, el tema es de que ese blog lo tuve hasta más o menos el 2015, 2016, de que me empezaron a atacar de que supuestamente era un anónimo que atacaba a través del blog, aunque todo el mundo sabía que yo lo manejaba y yo publicaba artículos con mi nombre, ¿no? Entonces, finalmente, yo decidí eliminar el blog para evitar esos problemas. Cambié mis cuentas con mi nombre y apellido, Frank Kerlerk Torres, y todas las opiniones las doy con mi nombre y apellido. Yo no tengo ninguna otra cuenta en X ni ninguna otra red social.
Es raro, porque el analista, por ejemplo,
ya.
Solamente habla de su candidatura.
Últimamente.
Y que va a votar por usted.
Bueno, tiene la libertad política de votar
por
quien quiera.
Sí, usted no es
¿no?
un hombre tan conocido. Si solo se dedicara a eso sería genial, pero el asunto es que se dedica a insultar.
¿Quién? ¿El analista?
El analista, el justiciero... El Joker y todos los demás.
Bueno, hay cuentas anónimas de izquierda y de derecha que lamentablemente insultan, ¿no? Es un mal necesario también, parte de la libertad de expresión, ¿no?
Es un mal necesario.
Es que no se puede censurar, Rosa María, no se puede controlar. Yo también en mis redes, revisa los comentarios, tengo un montón de gente de izquierda que me insulta, me ataca y ¿qué se puede hacer?
Le han dicho transfóbico, homofóbico, misógino y racista.
¿Ya?
Dentro de lo que he encontrado solamente investigando ayer.
Ya. Bueno, podemos analizar cada adjetivo.
Transfóbico,
¿no?
Por las elecciones del 2021, donde usted fue candidato,
¿ya?
¿Se acuerda?
Por el tema de Guillermo, de...
Ya, atacó a una mujer que se llama Gaela.
¿Mujer?
Bueno, usted opina que no es mujer, pero en fin, ella se autodenomina mujer. Homofóbico,
¿ya?
También. Misógino, también. Y
¿ya?
Racista.
A su madre, todo la...
Todo está...
Bueno, me permite...
Sí, claro, por supuesto.
El tema del señor Guillermo fue por las elecciones del 2021. El señor se registró ante el Jurado Nacional de Elecciones como varón y simplemente yo me dirigí a él por su nombre verdadero y por su sexo, ¿no? Que es el masculino. Entonces yo no veo nada de malo. ¿Por qué decir la verdad tiene que ser censurado o perseguido?
Homofóbico.
¿Por qué homofóbico? No entiendo. Yo no tengo nada con lo que hagan las personas en su ámbito privado, ¿no? Es totalmente respetable. En lo que estoy en contra es que pretendan redefinir instituciones fundamentales de la sociedad, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Entonces, si soy, digamos, homofóbico por defender que la familia está conformada entre hombre y la mujer, que son los únicos con potencial de procrear y tener hijos, bueno, lo soy entonces.
¿Se opone a la unión de hecho, al matrimonio entre personas del mismo sexo?
Unión de hecho es otra cosa. Unión civil.
Sí.
Claro, a la unión civil sí me opongo, al matrimonio, a la adopción de hijos por parejas homosexuales. Sí.
Perfecto. ¿Misógino?
¿Por qué misógino? No entiendo. Yo no.
Bueno, dedicar, según algunos, varias cuentas de ex a atacar a periodistas mujeres.
Pero esas cuentas no son mías.
Ah, sí.
Mis
¿no?
únicas cuentas son las que tengo con mi nombre y apellido. Mira, yo estoy casado hace 10 años. Tengo dos hijas mujeres y yo creo que las mujeres tienen todas las oportunidades y potencial, ¿no?, para llegar a lo más alto en el país y en el mundo, ¿no? Para nada, no soy...
Usted actualmente misógino. Es asesor, gana 9.819 soles desde hace ya varios años, ¿no?
Sí, sí.
No solamente todo este periodo y el periodo anterior, parte del periodo anterior también. Su actividad laboral ha sido básicamente ser asesor parlamentario.
Sí, bueno, he tenido algunas experiencias en el sector privado, ¿no? En algunas consultoras, empresas de marketing, pero es cierto, ¿no? Es mi mayor experiencia.
¿Qué le hace creer que usted puede ser diputado si solo ha sido asesor?
Pero al contrario, más bien el hecho de ser asesor me da una gran experiencia sobre el funcionamiento del Congreso y en el caso que llegue a ser diputado yo no voy a hacer prácticas. Porque la mayoría de candidatos que están postulando van a llegar y van a hacer prácticas y van a ver cómo funciona el Congreso, ¿no? No van a saber qué hacer, ¿no? Ahí tenemos modelos, futbolistas, bueno, personas de OnlyFans. Yo tengo experiencia y tengo conocimiento.
Muy bien. Tiene experiencia en un Congreso que ha destruido la separación de poderes en el Perú.
¿Por qué?
Ah, es interesante. ¿Usted cree que hay separación de poderes en
claro,
el Perú?
Claro, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con...
¿Usted no cree que hemos ido a un régimen parlamentario en vez de presidencial?
¿Parlamentario?
Sí.
Pero un régimen parlamentario es cuando los congresistas eligen al primer ministro, que es el que va a gobernar, pero no es el caso. Nosotros tenemos presidente de la República.
¿Quién ha elegido a Geri?
Pero si tenemos un presidente de la República...
¿Quién eligió a Dina Boluarte?
¿Cómo que quién le eligió? Elegimos a Dina Boluarte, se eligió en plancha presidencial.
Pero
disculpa.
Han podido perfectamente vacar e ir a elecciones generales y no quisieron adelantar elecciones.
Pero está mal adelantar elecciones. Mira, si sin adelantar elecciones tenemos este caos con 40 partidos, ¿no?, y una inestabilidad política terrible, ¿te imaginas que lo hubiéramos vacado, lo hubiéramos hecho hace 3 años? Yo creo que la situación política sería mucho peor. No,
probablemente sus jefes no tendrían el poder que tienen hoy día. Eso es verdad.
¿Mis jefes?
Claro, el señor Cueto, ¿no es su jefe?
Pero no tiene el almirante Cueto, solo es un congresista en una bancada minoritaria, ¿no? No es que tenga gran poder. Pero...
Ayer se ha bajado a una fiscal de la Nación, ¿ah?
¿Quién?
El señor Cueto. ¿No era su denuncia?
Me parece que votó en contra.
El señor Cueto, la bancada, ¿no ha estado usted presente en su trabajo diario? Toda la bancada Honor y Democracia votó a favor de la inhabilitación.
Bueno, es decisión de ellos.
Pregunta del público, por favor. Participen. ¿Qué opina de la inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional? Actos que han emitido el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, SUNEDU, Cuellos Blancos, son muchas. Pregunta, por favor, una sola, ¿ya? ¿Qué opina de la inmunidad parlamentaria tal como ha sido modificada para beneficiar a los parlamentarios actualmente?
La inmunidad parlamentaria debe ser solo para función, ¿no?, para temas de función, que es para los votos y opiniones, ¿no? Si algún parlamentario tiene algún juicio previo a que sea congresista, la inmunidad no lo debe cubrir, ¿no? Y al contrario, debe ser procesado y sancionado.
No, ya lo sé, pero este Congreso ha modificado la inmunidad parlamentaria para proteger a los congresistas. Y ayer han vacado a Delia Espinosa y se lo han dicho en su cara, para que no los procese a ellos. Y lo ha dicho el miembro de su bancada, el señor Montoya.
No, pero Rosa María, la Constitución actual y las anteriores son clarísimas en que no se les puede procesar a los congresistas por opiniones y votos. Esa es una protección que tienen todos los parlamentarios del mundo.
Depende del voto.
No, si
voto,
la Constitución es muy
si
clara.
Si el voto es comprado y hay un cohecho probado, ahí sí se puede.
Pero eso tiene que demostrarse, es el
por
caso.
Por eso, si el voto es parte de un esquema de abuso de autoridad, como ayer, donde no hay causa, no hay causa para inhabilitar, entonces hay abuso de autoridad, hay delito.
Yo te dije que estaba en particularmente estoy en contra porque me parece que en ese caso no corresponde la infracción, pero en otros sí corresponde, ¿no? Esa es mi opinión personal.
Claro, pero a usted, el señor Cueto, no le hace mucho caso.
¿Ah?
Es un asesor al cual el señor Cueto no le hace mucho caso.
Los asesores recomiendan, ¿no? Finalmente los políticos son los que toman decisiones.
Otra pregunta, por favor. Toda renovación dice ser provida. ¿Por qué se quedaron callados con los asesinatos de los manifestantes, las violaciones de las niñas a Guajún o el caso Caliwarma?
El caso Caliwarma, eso es mentira.
Eso es mentira.
Claro, Renovación se ha pronunciado bastante duramente por el tema de la intoxicación de niños en Caliwarma y el tema de las violaciones, ¿no? ¿Quién puede defender eso?
¿Y los muertos en las protestas contra Dina que ustedes aplaudían?
Hubo un golpe de Estado. Y ahí regresamos al tema anterior, ¿no? El señor Castillo fue elegido constitucionalmente, pero dio un golpe de Estado.
Fue un
infractor a la Constitución y por eso se le vacó. No fue porque el Congreso quiso.
Ayer no lo alcanzaron los votos para inhabilitarlo y era la cuarta
vez
que trataba.
Por las bancadas de izquierda, lamentablemente.
Claro, que lo necesitan, por supuesto, y transaron con las de derecha para que, en realidad, sus votos vayan contra Delia Espinosa y no contra Pedro Castillo. Bien, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que hacen en el Congreso. Muy bien. Pero acá tenemos vidas perdidas durante el régimen de Dina Boluarte. 50 vidas.
Sí, pero tienes que decir el contexto, ¿no?
Ah, ya. Bien matados.
No, yo no he dicho eso.
Ah, el contexto.
Pero permíteme explicarlo. No me estás dejando desarrollar mi idea. El señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Entonces hubo una sucesión constitucional. Asumió Dina Boluarte. Y hubo bastantes grupos violentos que quisieron impedir esto y que regrese el señor Castillo, ¿no? Y varios de estos grupos intentaron tomar infraestructura estratégica como aeropuertos, ¿no?
Muy bien.
Entonces salió la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a defender esta infraestructura y a defender el Estado de Derecho, ¿no?
Muy bien. Y los mataron.
Si ha habido casos individuales en los que ha habido delitos, deben ser procesados y sancionados.
Claro.
¿No? Es lo correcto.
50 casos.
No, es que ha habido casos en los que han intentado tomar el aeropuerto.
Los tenemos en
y las Fuerzas Armadas
Gracias
han tenido
a Dios,
que respaldar
buena parte
el Estado
de ellos
derecho.
Los tenemos en video.
Uh-huh. Finalmente la justicia determinará, como te digo, si ha habido excesos y casos individuales, ¿no? Pero yo defiendo la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en defensa del Estado de Derecho.
¿Y en defensa de la vida? La pregunta era sobre la vida.
Sí,
ustedes
claro.
dicen ser pro vida. Pero, ¿cuál es el pro vida si ustedes están a favor de que la policía dispare contra gente desarmada?
No. Nosotros defendemos la vida, pero también defendemos la facultad de la policía de utilizar sus armas en legítima defensa y en defensa del Estado de Derecho,
¿le
en cumplimiento
que
de funciones.
Dispararle a un niño, niño, 15 años, que cruza una calle a 80 metros, uh-huh. que salía a trabajar en un cementerio en Huamanga, es defensa del Estado de Derecho?
Eso es un exceso y eso debe procesarse y sancionarse. Pero no,
el
puedes,
problema es que
no puedes generalizar, Rosalía.
Los 10 muertos de Huamanga los tenemos en video. Uno por uno. Ninguno estaba en el aeropuerto.
Estás generalizando.
No.
¿Y sabes qué me sorprende?
Ninguno estaba en el aeropuerto.
Que no estás diciendo nada sobre los muertos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no?
Sí, los que obligaron.
Hubo militares que terminaron ahogados.
A ver, vamos por partes. Un policía en Juliaca que fue asesinado por otro policía.
¿Cómo sabes que fue por otro policía?
Porque está el proceso y lo detuvieron al otro policía.
Hay una sentencia que dice que el otro policía lo asesinó y lo quemó
muy
vivo.
Muy bien, presuntamente asesinado. Dos, seis
Esas
militares.
Afirmaciones que ya, haces, ¿no?
No, estuvo detenido. Seis chicos
claro.
que fueron obligados por su jefe, sin saber nadar, a cruzar el río.
¿Pero por qué lo cruzaron?
Lo cruzaron porque su jefe los obligó.
No, pero ¿cuál era el contexto?
Porque no podía cruzar por ahí.
Había una turba de manifestantes.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Había una turba de manifestantes que los habían rodeado.
Provida.
Y los querían linchar.
Provida.
Y eso fue lo que generó. Claro que soy provida.
Depende de quién.
No, defiendo la vida en general, ¿no? Pero si uno pone en peligro su vida participando en actos violentos y contra el Estado de Derecho, entonces la policía tiene que poder defenderse, ¿no?
Muy bien. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que la información que tengo es correcta y que usted es el dueño de las cuentas, el analista, el justiciero, el Joker, cuentas que yo no sigo, gracias a Dios, donde he sido insultada sistemáticamente.
No tiene nada que decir. Eso es difamación, porque no son mis cuentas.
No son sus
cuentas. Y si tú lo sigues afirmando, te puedo enviar una carta notarial porque me estás difamando.
Envíeme, no me tiene.
No hay pruebas.
No necesita mandarme.
Beto Ortiz anteriormente también me acusó de lo mismo. Yo le envié una carta notarial y también la señora Oxenford, ¿no? No es cierto. Yo solo tengo mis cuentas con mi nombre y apellido.
Muy bien, esa es su versión.
No, es la verdad. Es la verdad.
Es la versión de sus hechos. Tenemos algunos tweets del analista, si los quiere ver, ¿ah?
Si gusta, póngalos. No tengo ningún problema porque yo no manejo esa cuenta.
No, pero lo alaban a usted.
Bueno, ¿qué puedo hacer? Hay gente que me ataca y gente que también me apoya, ¿no? Eso
es
inmanejable.
Que va a votar por usted, que usted es la persona más importante. Ha llegado más de 120.000 brasileños para la final de la Libertadores. Es la oportunidad que los peruanos para mejorar nuestra raza y las nuevas generaciones aprendan a votar mejor en las elecciones y así evitar el comunismo. Es increíble. Sé que es duro, Pero tenían que decirlo. Y ahí tengo montones más, ¿ah?
Póngalo si gusta, porque no es mi cuento. No es su cuento. No tengo nada que ver con él.
Bueno, muy bien. Queda asentada su opinión.
Sí.
Yo opino diferente. Uh-huh. Y no hay delito de opinión en el Perú.
Bueno, eso está excelente, ¿no? Y me parece muy bien. Y te agradezco la invitación para poder exponer ideas de personas que opinan diferente, ¿no? Gracias, Rosa María.
Pausa y regresamos. Estamos con Susana Chávez. Susana Chávez representa hoy a Primero la Gente. Ella ha sido directora de PromSex, ustedes la conocen, ha tenido amplia cobertura en materia de derechos sexuales y reproductivos, y acompaña a la lista de Marisol Pérez Tello, que ha ganado, y esperemos se ratifique, su candidatura presidencial. Susana Chávez quiere ser senadora. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti por la invitación y por abrir el espacio.
Y ¿por qué Primero la Gente?
A ver, Primero la Gente es un partido que abre las puertas a un conjunto de ciudadanas que veníamos de un espacio que estábamos recién constituyendo, que es Lo Justo. Nosotros no pudimos tener posibilidades de registrarnos porque primero nos juntamos muy tarde, entonces, pero fue el único partido que nos dijo vengan y sin condiciones. Y creo que fue un proceso muy interesante porque nos unimos a una organización política que también tenía, constituida por distintos grupos y habían logrado convivir a lo largo del tiempo.
Convivencia difícil, porque entiendo que usted es una persona que promueve los derechos sexuales y reproductivos de todos, de hombres y mujeres, pero a su vez tenía que convivir con pastores evangélicos o personas que tienen, digamos, una idea de el culto llevado a la política, que es muy diferente a la suya.
Sí, incluso totalmente.
Susel Pared se fue. Se fue de la organización. Me dijo, yo no puedo convivir con personas que niegan lo que yo soy.
Sí.
¿Cómo hizo para manejar
Pero
eso?
Pero fíjate que fue interesante porque lo que hubo posibilidades en mi caso es que nunca se me condicionó ni se me puso ninguna situación que siquiera pudiese poner en peligro por las razones por las que yo estoy en este espacio.
Okay.
Entonces, eso para mí fue un tema muy importante y también con la posibilidad que tuve de escuchar. Nunca fue un debate, una discusión, si hablamos sobre la desigualdad, si hablamos los derechos de las minorías sexuales, es más, hay fotografías en donde personas que venían del grupo más evangélico tenían finalmente que comprender. Y me dio la oportunidad a mí de explicarles, por ejemplo, por qué la violencia en la familia era una violencia de género, que no era porque su esposa particularmente lo molestaba, sino porque hay una idea de la inferioridad de las mujeres.
¿Los evangelizó o no?
O sea, yo no dialogué.
Okay.
Yo prefiero decir que dialogué.
¿Y le creyeron?
Y pues, fíjate que yo creo que me trataron con muchísimo respeto. Y yo los escuché con muchísimo respeto también.
Son personas que niegan, como hemos visto hace un instante, la existencia de la palabra género, la sola existencia. Quieren hacer leyes para que la palabra género desaparezca. Se sienten absolutamente intimidados porque exista la sola idea, ¿no es cierto?, de que alguien puede ser homosexual. Estamos hablando de gente muy radical.
No, estamos hablando de gente muy radical, pero también estamos hablando de conceptos que se han absolutamente tergiversado,
no, por supuesto,
que se han hecho sumamente perversos, porque ¿quién no va a estar asustada, por ejemplo, que le digan, van a homosexualizar a tus hijos?
Claro.
Entonces, eso viene de una versión a propósito creada que no tiene nada que ver con el tema.
No, yo lo sé. Las personas cultas lo saben. Pero usted recordará que estas personas colgaron banderolas sí. por toda sí. la vía expresa diciendo PPK no homosexualices a mis hijos.
Así es.
Y es el mismo grupo.
Así es, el mismo grupo que utilizó esa bandera para destrozar la educación. Y ahora yo creo que mucha gente de adentro, inclusive, se está dando cuenta a dónde llevó estos extremos.
¿Cómo han, en ese punto de vista, formulado un plan de gobierno sobre esta materia? ¿O el tema se ignora?
No. Es un tema central y creo que más bien ha habido, digamos, como un ideario marco. Ya. Y fíjate, en ese ideario marco sí se reconoce las minorías, sí se reconoce los derechos humanos como punto central, y son ellos los que han aceptado ese ideario, porque ese ideario es antes que nosotros llegáramos. Pero ahora con nuestra llegada y con nuestra institucionalización, porque ha sido un proceso también de cómo nos institucionalizamos en un espacio que nos invitan, ¿no es cierto? Hemos ido ganando también corrientes de opinión para generar efectivamente un programa. Nosotros estamos rápidamente acelerando la construcción de ese programa bajo la conducción de Raúl Molina, que es un experto en la materia. Yo me siento muy tranquila. Y estamos en este momento identificando cuáles son las líneas fundamentales con las que nos va a hacer marcar el futuro.
Ahora, si hacemos un balance de lo que ha pasado con los derechos de las minorías en los últimos 5 años... Yo me gustaría que usted lo haga, ¿no? ¿Qué ha pasado con los derechos de las minorías en los últimos 5 años?
Sí, bueno, primero señalar que los derechos ganados eran ínfimos. O sea, no es, si uno nos miramos con el resto de los países, los vecinos inmediatos que nos rodean, tenemos miles de kilómetros de distancia. Allí se reconocen las uniones civiles, se reconocen los matrimonios, se reconocen las identidades, se reconocen servicios de salud, se reconoce la no discriminación abiertamente. Nosotros apenas habíamos logrado cosas muy pequeñitas y de orden menor.
Bueno, un artículo en el Código Penal contra la discriminación,
por ejemplo, o una serie de iniciativas municipales, ordenanzas que prohibían la discriminación y que dio mucho valor a esta gente. También tenemos, fíjate, una pequeña norma que apenas se ve en el Ministerio de Salud que permite dar asistencia de salud a las mujeres trans para que su proceso de hormonización sea hecho en las mejores condiciones. Nada más. No estamos hablando de más.
Bueno, últimamente, además, en el Congreso de la República se han aprobado varias leyes, una tras otra, por ejemplo, para que la educación sexual en los colegios no mencione la palabra género.
Así es.
Y eso se ha considerado un gran triunfo de una pastora evangélica, ¿no es cierto?, que es congresista de Renovación. O sea, ella considera que esto es un gran triunfo. Con los demás pastores evangélicos.
Es lamentable. Yo creo que es la pérdida simbólica más grande, porque detrás de este tema de eliminar la educación sexual, no tan solo está eliminar la educación sexual, sino que les dicen a los padres, arréglate como puedas con tus hijos. Claro. Porque esto no se ocupa la escuela.
Exactamente.
¿Y el problema cuál es? La escuela es el único espacio, primero, que puede ayudar a los padres que ya lo vienen haciendo. Segundo, que puede cubrir las falencias. Se reconoce que no todas las familias son iguales. Se reconoce que pueden haber mayores necesidades. Y esto lo ha anulado. Así que de celebrar es una vergüenza.
Bueno, además no reconoce que la mayor cantidad de casos de violencia sexual contra niñas se cometen en el hogar.
Totalmente.
En el hogar, por un familiar directo o indirecto, pero cercano. El tío, el padrino, en fin, el abuelito. Mucha violencia contra niñas y niños en el Perú se produce en el hogar. Y lo que le está diciendo es a la escuela, tú no te metas, que lo resuelvan en el hogar donde esa niña es violada.
Sí, pero además, como todas las políticas que vienen de este sector, tal como hizo con textos escolares, tal como ha hecho la eliminación de las leyes sobre el concepto de género, que luego podemos conversar rápidamente, es que nada está basado en evidencias.
No, nada es ciencia. Nada,
nada, nada. Entonces, ¿qué cosa te desconoce? Te desconoce que el 60% de las violaciones sexuales se dan justamente en la casa, con pequeños. Que la violación sexual, por favor, entendamos, la violación sexual es un proceso disuasivo de alguien que tiene capacidad de poder sobre ese niño y que hace que no hable de esa niña, de ese niño. Que lo que generan son silencios, que hay uno de cada cinco niños antes de cumplir los 15 años que son víctimas de violación sexual, que la mayoría de casos no se resuelven, se quedan en el silencio. Eso nos ha dejado este Congreso.
Tenemos una pregunta del público, por favor. Pregúntele si anularán las leyes procrimen. Tiene que mostrar su postura con respecto a este tema clave para nosotros los votantes.
Es absoluto. O sea, ahí yo creo
al que... Al invitado anterior no se lo pregunté porque obviamente es asesor de quien las abrió, las promulgó, ¿no? Pero en fin. Ya.
No, y yo además tengo el orgullo de que sea Marisol Pérez Tello la que esté conduciéndonos y francamente es una de las personas que mejor conoce en estos temas. Así que, por favor, tenga por seguridad que es lo primero que vamos a hacer. Y Marisol lo dijo, no al primer mes, no a los 100 días, el primer día.
Derogar todo lo que favorece, bueno, según el presidente de la República y los congresistas actuales, no existen las leyes procrimen, ¿no? Son una invención de la prensa.
Bueno, hoy día acaban de anunciar, mientras que venía en mi carro, que habían asesinado una vez más a un chofer. Y la verdad que eso ya es demasiado. Entonces, ¿y qué hay? Y la propia gente dice, enorme impunidad. No hay sistemas de investigación, se han generado, digamos, todo el tema del delito sin fraganti para que no puedan, de fragancia, donde no se pueda justamente intervenir, o sea, no, esto es demasiado.
¿Qué dice de los que les dicen a ustedes, ah, ya, Susana Chávez, ahí están las abortistas, es lo primero que le van a decir?
Bueno, hay una opinión tergiversada realmente, primero porque mi visión es de la salud sexual reproductiva de manera integral. Nosotros luchamos contra la violencia sexual como un elemento clave de la autonomía, también contra la capacidad de decidir a las mujeres para que usen los anticonceptivos que efectivamente quieran, pero ¿sabes qué? No queremos que las mujeres, porque tienen que recurrir al aborto, tengan que ir a la cárcel, cuando lo que se tiene justamente es que trabajar servicios que efectivamente permitan enfrentar una situación que es un problema de salud pública. Entonces, creo que entender que los problemas de salud pública se solucionan porque criminalizas es algo que nada te lo resiste en términos de data.
Muy bien, nadie quiere mandar a una mujer a la cárcel por abortar, eso estamos de acuerdo. Pero, le pueden decir, no, señora, hay un derecho a la vida y ustedes están en contra del derecho a la vida.
Creo que en el Perú sí está regulado totalmente el aborto legal.
El terapéutico, sí.
El terapéutico.
Pero ese es mínimo. Pero,
mira, no es tan mínimo. Cuando tú miras, por ejemplo, el número de niñas menores de 15 años obligadas a dar a luz, hay todas las evidencias que te demuestran el impacto que ese embarazo, ese nacimiento genera. El caso Camila, el caso LC, el caso Mila, que justamente han mostrado la tragedia de las niñas. Y bajo el criterio, no es suficientemente grave. Bueno, ¿qué cosa ha hecho, por ejemplo, la señora Aguayo? Ha ido a hostilizar a un hospital para que no se atienda. ¿Cuál es su resultado? Restringir. ¿Y qué cosa pasa con esas niñas que no encuentran en esa atención? Se las obliga a parir. ¿Qué daño se queda para toda su vida? O mueren en el camino. Entonces, francamente, ahí hay una situación muy dura que no la podemos permitir.
Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta del público, por favor, porque me estoy olvidando las preguntas del público porque estoy muy entretenida conversando acá. Hay cosas que van a ser complicadas. Primero, la gente tendría que pasar la valla y en este momento todavía no aparece ni de casualidad. ¿Cómo enfrentan esto?
Bueno, yo creo que nosotras tampoco es que hemos comenzado con una campaña fuerte. Okay. O sea, tenemos todavía ahí un espacio. Este domingo 7 vamos a definir finalmente, cumpliendo todas las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Y nosotros seguramente el primer día, Rosa María, vamos a salir.
¿Qué pasa si el domingo 7 los delegados votan por el señor del Castillo?
Mira, hemos hecho una consulta previa.
No, yo sé.
Y no ha pedido nuestro, ¿ah? Sí. No ha pedido nuestro. Pero fue interesante. Yo al inicio decía, una consulta, informal.
Es una consulta no vinculante.
No vinculante.
No regulada por la OMPE, pero en esa consulta salió elegida Marisol Pérez Tello.
Así.
Pero a la hora de votar los delegados, ahí es donde uno ve qué pasó de verdad y quién controla a quién. Si los delegados son del señor del Castillo, el señor del Castillo va a ser el candidato.
Digamos que yo confío plenamente que ese comité va a tomar las decisiones como lo tomó la militancia de Primero la Gente.
Okay.
Y porque de verdad, para mí ha sido sí interesante conocer, es un partido que no puede llegar, digamos, a tomar decisiones, primero, si no hay unanimidad o si no hay mayorías que se respeten. Y las mayorías se respetan.
Yo todavía estaría preocupada.
No, yo estoy tranquila.
Está tranquila. Bueno, muy bien, muchísima suerte.
Muchas gracias
por estar con nosotros. Y qué bueno que postula, porque nos hemos enterado hace pocos días que está postulando, viendo las listas, revisando las listas.
Muchas
gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, claro, por estar acá. Pausa y rezamos con el señor Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swing. Él también es candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde. Volvemos con eso. Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swing, candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde. Gracias por estar con usted.
Un gusto, encantado, doctora Rosa María.
Bueno, usted quiere ser senador. Y para ser senador hay que tener algunas habilidades. Es un superpoder el Senado diseñado por el actual Congreso. Cuando usted estuvo inmerso en el escándalo con Vizcarra, lo que se cuestionaron fueron justamente sus habilidades. Se dijo que usted no tenía título profesional, que era una persona dedicada al mundo del espectáculo, que entretenía, muy bonito, pero que profesionalmente no tenía las calidades ni siquiera para ser contratado por el Ministerio de Cultura. ¿Qué lo hace creer que tiene las capacidades para ser senador?
Bueno, en primer lugar, que en ese momento nunca se dijo la verdad, ¿no? Se dijeron mentiras deliberadas, se dijeron medias verdades, como parte de la prensa que tenía un sesgo porque lo que quería lograr era un golpe de Estado disfrazado de vacancia.
Vamos a ir en
entonces
instante,
iban pero en ese lado, querían claro. atacarme por ese
pero
lado.
¿Cuáles son sus habilidades?
Para empezar, estudié ciencias sociales en la universidad. Y no me gradué porque me fui a jugar voleibol profesional a Brasil por el equipo campeón del mundo. Soy deportista calificado de alto nivel. Hoy por hoy soy coach mundial, formadores de atletas como personas y como atletas de alta competencia. Uh-huh. Al mismo tiempo soy políglota, hablo 3 idiomas. He estudiado 4 diplomados de gestión pública, contrataciones del Estado, ley servil, recursos humanos. Quien habla estudia derecho. Y ciencias políticas actualmente, y bueno, y tengo pues mucha experiencia por la retroalimentación que he tenido a lo largo de mi vida poder brindar dentro de lo que sé al resto del Perú.
¿Pudo terminar ciencias sociales? ¿Hasta dónde avanzó?
Estudié 3 años.
3 años.
Lo que pasa es que yo manejaba mi vida deportiva con mi vida estudiantil.
Claro, lógico.
Y me ofrecieron algo que realmente lo hubiese tomado hoy también.
¿Cuántos años tiene hoy?
57 años.
Claro, pero digamos, hasta los 30 fue su carrera en el vóley, ¿no?
No, que después ya he seguido como coach. Yo soy entrenador internacional.
Claro, pero no es entrenador internacional de vóley.
Sí, de voleibol.
¿Ah, sí?
Sí, claro, soy coach, titulado por la FIP.
Muy bien.
Por la Federación Internacional de Voleibol.
¿Cuántos equipos ha entrenado usted?
Muchos, varios.
¿Muchos?
Y los equipos campeones del Perú. He jugado por el equipo campeón y he tenido el honor de entrenar el equipo campeón, donde hemos quedado muy bien a nivel sudamericano.
Y eso es estupendo, pero ¿Para ser senador usted cree que sea útil?
Sí, porque el deporte es importante en el desarrollo de una patria, porque el deporte forma personas con carácter, con propósito, ganas, con pasión.
Digamos, podría ser presidente.
Y con valores.
Podría ser presidente del IPD, pero senador implica hacer legislación.
Claro.
En temas muy diversos.
Bueno,
muy
en ese tema específico del deporte, yo tengo un proyecto de ley que quiero llevar, que es independizar el deporte del Ministerio de Educación, porque el deporte con SUNEDU son la colita del organigrama del MINEDU, y es por eso que estamos en un nivel deportivo precario y se tiene que tomar como primera instancia el deportista, formarlo como persona, trabajar alta competencia, a trabajar masificación y sobre todo hacer atletas para paralímpicos también que tengan pues las condiciones y los derechos que puedan tener por el hecho de ser solo deportistas calificados de alto nivel, donde pienso también proponer que todo deportista de CAN o todo deportista olímpico tenga un título a grado de la nación como derecho por haber servido a la patria más de 8 o 10 años.
¿Usted sabe cuáles son las funciones que va a tener el Senado?
Sí, claro. En primer lugar es aprobar o rechazar todas las leyes que va a proponer el Congreso, que va a ser la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que articular con todos nuestros diputados que van a entrar para que a través de ellos se proponga esta ley y seamos los senadores los que podamos aprobar lo que se legisle en favor del bien común. Pero frente a eso tenemos que
modificar lo que los diputados le mandan.
Se puede rechazar, se puede modificar, se puede aprobar, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué más tiene que hacer un senador?
Un senador, por ejemplo, yo creo que frente al tema actual tenemos ahorita un compromiso a lo que ha pasado ayer, ¿no? Tenemos que poner el debate de la reforma política en primer lugar.
No, yo lo sé, pero un senador, además de modificar, rechazar o aprobar las iniciativas de diputados, ¿qué más tiene que hacer?
Tiene que elegir el Tribunal Constitucional, tiene que ser parte de la elección de la Junta Nacional de Justicia.
No, perdón,
Tribunal Constitucional, ahí no. Después tiene que elegir al Defensor del Pueblo, y no sé, algo más. Pero sí lo he revisado.
Hay que revisarlo más, porque es bien importante.
Claro que
ahora,
sí.
Ahora, usted fue parte de un escándalo gigantesco en el Perú. Lo perseguían los medios, corrían detrás de usted por la calle. ¿A usted se le imputó una contratación irregular por tener una amistad personal con el señor Vizcarra? El señor Vizcarra dijo que no tenía ninguna amistad personal con usted.
Así es.
Pero utilizaron su nombre varias personas en el Congreso y en el entorno de Martín Vizcarra para tratar de vacarlo.
Exacto. Y es más, a mí me propusieron eso, Rosa María. El congresista Larcón me citó al Congreso y me dijo, y yo fui, están las citas, que si yo me prestaba para torpedear contra Vizcarra o prestarme para la vacancia o para el golpe de Estado, a mí no me iba a pasar nada. ¿Qué me dijeron literalmente? Que tenían comprado, que tenían listo la Contraloría porque él había sido el excontralor, que estaba coordinado con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Y si yo solamente iba y le tiraba dedo, por ejemplo, a Vizcarra, algo que no fue, porque yo no le debo nada a Vizcarra. No. Yo, si trabajé en el Ministerio de Cultura y por algo que hicieron un escándalo, si para usted es un escándalo, ganar 140.000 soles netos en 3 años de servicio, en donde si subdividimos esa cantidad, el sueldo no supera los 6.000 soles por 21 órdenes de servicio, porque no fueron 9. Entonces, y si de allí yo tenía que pagar a 10 músicos, tenía que pagar a 6 bailarines, tenía que pagar a 2 coristas, tenía que alquilar, incluso potenciaba el sonido y las luces del Auditorio de los Incas, donde llevaba a cabo las producciones artísticas en algo en lo que es absolutamente válido para mí, porque soy un artista más de 30 años. Si usted hoy por hoy le pregunta a artistas representativos del Perú, llámese Eva John, Lucía de la Cruz, Melcochita, Barraza, Gianmarco, ¿qué tal artista es Richard Swing? Le van a decir hoy por hoy que es uno de los cantautores que le canta al Perú, que le compone al Perú y que soy uno de los grandes intérpretes que tiene la nación. Pero ahí me trataron como cualquier cosa, porque todo vino también de una desinformación de una periodista que se dedica a hacer farándula sesgada.
Bueno, muy bien. ¿Tiene algún proceso penal por este asunto?
Sí, claro, estoy ayer, pero realmente ayer estuvimos en una audiencia de control de acusación.
Ah, bueno.
Esto ya 4 veces no supera las observaciones de forma querida Rosa María. Entonces, cuatro veces ha tenido que devolverle la acusación a la fiscalía porque a mí me imputan el delito de tráfico de influencias como instigador.
Ya.
Algo que no tiene tipicidad.
No tiene tipicidad. Vamos a las preguntas del público, por favor. ¿Qué piensa de la condena de Vizcarra y las leyes procrímenes? ¿Existen o no? A ver.
La condena de Vizcarra, absolutamente injusta. Considero que es una venganza política. ¿Cómo es esto que no se quiera tomar en consideración las declaraciones de la secretaria de UNOPS? Número uno. ¿Cómo es esto que no se haya abierto a la colaboración eficaz del señor Tejeda? ¿Qué vamos a descubrir ahí? Sabemos que ese colaborador eficaz es tremendo delincuente que se ha robado cientos de millones de soles. ¿Y quién se va a hacer responsable por todos esos millones? ¿El fiscal Juárez Atoche?
¿Trató usted de postular por Perú Primero, por el partido de Vizcarra?
No. Hace 2 años que yo puse punto final a cualquier cosa que tenga que ver con el señor Vizcarra. Pero eso no me exime de hablar lo que realmente opino, ¿no?
¿Y qué pasó con el Partido Demócrata Verde?
Bueno, ellos me convocaron, pues, don Alex González.
El del toco-toco.
Espero que lo tengas, María. Es un señor con carácter, con firmeza, conoce el Perú, está haciendo lo que todo candidato político debe hacer, que es ir lugar por lugar. Porque ahora todos se han vuelto tiktokeros. Piensan que se va a ganar la campaña por TikTok, ¿no?
Muy bien. Tenemos otra pregunta,
por favor. Referente a la ley de procrimen. Claro que sí. Es lo primero que tenemos que eliminar. Mira, te quiero decir algo que de repente te parece algo apresurado, pero yo considero que hoy por hoy, después de lo que hemos tenido ayer, ha sido una inhabilitación disfrazada de golpe de Estado. Lo que se le ha hecho a la doctora Delia Espinosa. Y están haciendo, incluso jugando con los sentimientos de la población. ¿Te das cuenta? La misma manera, el mismo modus. Primero te apruebo y después te desapruebo. Después te inhabilito. Y si hoy por hoy los ciudadanos de pie dejamos que esto siga, yo pienso que, discúlpenme, por demás nos estamos preparando para las elecciones. Yo hoy quiero decir que va a haber un fraude escandaloso.
¿Cómo lo sabe?
¿Por qué? Porque cuando yo he estudiado historia en la universidad, entonces retomando hechos históricos objetivos en donde el poder parlamentarista toma las demás instituciones, los poderes del Estado, entonces eso se convierte en un autoritarismo totalitario. Y esos son los principios y las bases de una dictadura,
claro,
de larga data.
Pero todavía no ha tomado las organizaciones electorales, ¿o sí?
Pero aquí están debajo de la cama con miedo, esperando que el Congreso no diga la palabra inhabilitación. Están pidiéndole a la Virgen María que ellos no nombren la palabra inhabilitación. ¿Por qué no se pronuncian frente a las irregularidades que tiene Fuerza Popular? A las irregularidades que tiene Renovación Popular. ¿Cómo es esto que tengamos un candidato de Renovación Popular como el señor Rafael López Aliaga que diga muerte a Cerrón, muerte a Castillo, vamos a cargarnos a Gorriti? ¿Y eso qué cosa? ¿Eso no es antidemocrático? ¿Qué esperan para sacarlo? Ahora, vemos en este momento a la señora Fujimori, que está utilizando no solo las cámaras del Congreso, sino también que está utilizando el personal del Congreso.
Bueno, hablando de eso, por
favor. Eso es delito.
Claro, pero
usted es la doctora, ¿sí o no?
Sí, sí, sí. Pero escúcheme, le preguntan si bajarían los sueldos de los congresistas si es elegido.
Sí, yo creo que tenemos que recuperar la sensatez y ser empáticos con la población. Yo creo que si hoy por hoy ganamos 16, yo creo que con 10 basta y sobra. Con 10 se vive demasiado bien. Es más, yo creo que es mucho. Yo creo que a la mitad, sin gollerías, sin inmunidad. Una de las cosas que quiero presentar es que los servidores no tenemos por qué tener inmunidad. Cuando hacemos las cosas bien, la gente nos respalda, la gente nos quiere, la gente nos protege. ¿Qué es eso de que un congresista, un senador, tenga que salir con 2 policías o 2 camionetas? ¿Saben por qué hacen eso? Porque se mueren de miedo salir solos. Pues yo me voy solito a mis cerros. Yo salgo solito, voy en micro, voy en carro.
Después de todo el escándalo con Vizcarra, ¿usted va a todas partes solo?
Sí, cambió. No sé si sabes, pero yo me dedico a hacer un voluntariado de 41 años en favor de niños y madres pacientes con cáncer. Entonces, y también visito esos años las partes más altas de los cerros. Ayudo a toda la gente de todos los cerros de Lima y lo hago todas las semanas, 2 veces por semana. Yo me voy solito de Rosa María y son las mamás, son los papás los que me reciben, los que me tratan con amor, con cariño. Las cosas han cambiado muchísimo en estos 6 años porque...
¿Han cambiado para bien o para mal?
Han cambiado para bien porque la gente conoce, porque a pesar de que quisieron pisotear sobre mi tumba, no han podido. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre estuvo delante de mí. Soy una buena persona. Nunca he delinquido. Todo lo que tengo a lo largo de mi vida ha sido producto de mi esfuerzo y porque tuve una madre que me formó con valores, con principios.
Todo muy bien.
Y con carácter.
Pero ser senador no es un sueño muy, muy grande, ¿no?
No.
No.
No, no, no. Porque necesitamos gente con carácter. Necesitamos gente con carácter,
pero,
gente con firmeza.
Pero
y no necesitamos fríos ni tibios. Necesitamos gente caliente que quiera salir a dar la batalla, porque estamos frente a un bloque de gente que no va a retroceder. Entonces, yo hoy por hoy yo le puedo proponer al país que dentro de lo que me toque a mí como senador, yo voy a articular con quien sea presidente y ojalá sea Alex González el presidente del Perú para cambiar absolutamente todo. Empezando, ¿por qué? Por recuperarle y devolverle la capacidad al pueblo del referéndum, Rosa María. ¿Qué es eso que una comisión permanente o congresistas tengan que pisotear el voto de una nación? Un referéndum solo puede ser revocado por otro referéndum.
¿Qué haría con Pedro Castillo?
Frente estudiante de Derecho.
¿No? Eso es lo que, ¿En qué ciclo está?
Recién fue el tercero.
En tercero, ya, pero...
Pero algo es algo, disculpa, cuando le salió un pelo.
Claro.
Justamente por eso me he puesto a estudiar, ¿sabes por qué? Porque la gente me reclama un título. Y claro, para dar, pues, un ejemplo que no tenemos tiempo
claro,
para estudiar.
Claro, pero Derecho es 10 semestres,
sí, son
por
10.
Lo menos.
No, pero estoy llevando fuera, voy a hacerlo en 3 años y medio.
¿Afuera de dónde?
Afuera del Perú, en una universidad internacional.
Pero es mejor que aprenda derecho peruano, si es que va a ser senador.
Después de un año tengo que especializarme y para poder tener su NEDO acá. Pero lo hago más. Sí, también podría ser.
Mejor, si va a invertir, mi consejo,
¿ya?
Si va a invertir su tiempo, mejor estudie derecho en el Perú.
Es que ahí me dan 2 licenciaturas, derecho y ciencias políticas.
Ya, 2 en 1. Pero no es un problema de cuántas credenciales ya le dan. Es un problema de cuánto aprende para ser senador.
¿Sabe qué? Yo le voy a hacer caso, porque usted, la doctora, usted la que sabe, usted de repente algún día será mi maestra y para mí será un honor, realmente. Qué hermosos ojos que tiene.
Bueno,
me hace recordar
pregunta,
a mi tía.
Gracias.
Ya, ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, frente a
Castillo. ¿Lo indulta? ¿Alex González lo indulta?
Bueno, esa es una prerrogativa que el presidente tiene.
Lo voy a invitar.
Invítelo, por favor, porque queremos un candidato a la presidencia con carácter de centro, un candidato decente que le dé ecología a la política. Somos el Partido Verde, soy candidato al Senado Nacional con el número 13 y vamos a limpiar la política. Vamos a combatir, disculpe, ¿me puedo decir una...?
Sí.
A todos esos fujicacas y a todos esos porquicacas que están destruyendo la patria, discúlpenme, pero hay que decir las cosas como son.
Muy bien, señor.
Es lo único que le pido, nada más, ahí tranquilo, mesurado.
No tenemos que ir, porque el programa se ha acabado. Ha sido un programa bien complicado, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Si usted me pregunta a mí qué haría yo, por supuesto que lo indulto.
Usted lo indulta.
El señor Pedro Castillo en ningún momento cometió el delito de rebelión ni conspiración. Eso es un abuso, es una venganza política, tal y cual con Vizcarra. Yo creo que aquel candidato que pueda proponer y todo es una posibilidad, mira, hasta esta calamidad puede servir para que Castillo y Vizcarra hablen y se organicen y lancen una propuesta conjunta.
Espero que no lo escuchen. Muchas gracias.
Y sería fuertísimo si eso pasa, imagínense.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por
Dios
favor,
me la bendiga.
No se mueva, que tenemos que salir del aire. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta este momento. Les pido 3 cosas, compartan el programa, porque estas entrevistas no las van a ver en ninguna parte. Nosotros estamos haciendo 3 entrevistas diarias, solo de candidatos de senadores y diputados de aquí hasta abril. Esperamos tener unos 200 más o menos que pasen por esta mesa, esperamos. Así que comparten la entrevista para que lleguen más lejos. Luego le dan un like, porque así el algoritmo nos favorece y se comparte sola. Y 3, se suscriben a todas las redes de la República para que este material les llegue de manera instantánea. Necesitamos que se suscriban. Hay mucha gente que nos ve, no se suscribe y luego nos dice cómo encuentro tu programa. Lo único que tienen que hacer es apretar ahí la campanita donde está y les va a llegar la información oportunamente.
Rosa María, millones de seguidores, por favor, millones de seguidores, sigan La República porque es el único diario y son los únicos periodistas que están diciendo las cosas como son. Todo lo demás no lo vean.
Muchas gracias, señor Sui. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.